Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205 Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
FM Libre 92.5, La Chimenea, en el programa número 18 de este mes de octubre. ¿Cómo va, mis amigos queridos? Ya están acá en el piso. José, buenos días.
Muy buenos días, Eli. Aquí estamos empezando un nuevo programa, el número 18, con muchísimas cosas. Buen día, querido Barrio Alberdi. Y por supuesto, como bien decimos aquí en la mesa, en pie de guerra.
Sí. Una vez más.
Una vez más.
Acompañando Manuel Ardib aquí en los el piso de la radio. ¿Cómo estás, Manu?
El motoquero, Manuel.
No sé por qué, pero soy producto de risa en esta radio comunitaria. Me parece que voy a hablar con los directivos para ver si podemos cambiar algunas directrices que se manejan en esta mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Marcelito? Aquí estamos arrancando una vez más la mañana del miércoles con este programa denominado La Chimenea, que va por la radio comunitaria FM Libre 92.5. En breve vamos a estar tirando todas las líneas de comunicación por donde nos pueden escuchar, donde se pueden sumar, opinar, enviar sugerencias. Y bueno, una mañana movidita con muchas cosas, con mucho de todo, como digo siempre, con una linda y cargada agenda cultural. Y en pie de guerra, luchando, poniéndole el pecho. Por eso arrancamos con este temazo de Sumo denominado El Ojo Blindado. Y bueno, arrancamos con todo porque tenemos para darle a todo funcionario que quiera venir a asomar la cabeza, a darle como quiera.
Para recordar la comunicación de la gente con nuestra radio, 489-3929, el número de teléfono, llámenos para cualquier información, sugerencia y opinión. También está el sitio en Facebook.
Nos pueden encontrar en lachimenea.radiolibrefm92.5 por la red social de Facebook. Además, aparte, ahí van a encontrar el link para poder no solamente escucharnos, sino también vernos por distintos puntos del mundo, ¿no es cierto? Estamos recibiendo, estamos muy contentos porque estamos siendo escuchados en muchas partes del mundo, ¿no?
Y aprovechamos, Eli y José, para mandarle saludos, ¿no?, a gente que nos está escuchando justamente, como bien dice Eli, desde otros lados. Sabemos que cada tanto los compañeros de arquitectura se enganchan, sabemos que hay gente que ha pasado por aquí por la ciudad y de Córdoba en este último tiempo, que también es de afuera. Y bueno, enviarle un cálido abrazo y un cálido saludo a toda la gente de nuestra querida Latinoamérica, como es también el caso de nuestro compañero que acaba de volver hace un tiempo, Rubén, sí, que también cada tanto nos escucha, ¿no?
Sí, exactamente. Uh-huh. Colombia, uno de los países que nos está ahí al pie del cañón.
Siempre
escuchándonos.
Uno de los más ardientes, como las luchas que se desatan en las calles de Alberdi, ¿no? Así que bueno, un gran saludo para ellos, un gran saludo para todos los compañeros que nos están escuchando, tanto de la multisectorial como de la murga, como todo aquel oyente y vecino de la ciudad.
Informamos un poquito lo que tenemos para hoy. Tenemos un par de invitados y un tema central que estaremos tratando inmediatamente, que tiene que ver con lo que ha sido un nuevo desalojo en Barrio Alberdi, en el pasaje Berna, donde justamente como multisectorial venimos reclamando que no se demuelan más edificios y ahora justamente que no se desaloje, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Juan Ciampoli, recordemos, nuestro invitado del miércoles pasado, ya nos había adelantado algo de algunas de las consecuencias de este desarrollismo inmobiliario, de todas las implicancias que tiene en el territorio, ¿no? Y que las vivimos a diario, justamente esta semana, un hecho que, bueno, conmovió a todos, ¿no? En Barrio Alberdi.
Estaremos hablando de eso en un ratito. También tenemos ahí unos invitados que vienen del San Jerónimo, una profesora y estudiantes, y además una invitaciones fundamentalmente para la semana que viene, la semana de la resistencia. Alberdi resiste y estaremos comentándoles de qué se trata todo eso.
Muchas actividades para la semana y vamos a estar informando en este programa, ¿no? Ya se nos va la mañana.
Todo esto para seguir demostrando que Alberdi lucha, Alberdi resiste, Alberdi sí tiene memoria, tiene identidad y tiene lucha.
Así es, así es. Vamos con una musiquita como para no acostumbrarnos y saber que la lucha continúa. Escuchamos Arbolito.
Espera y verás. esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
Escuela, te fuiste a trabajar.
Seguimos en La Chimenea, la radio, el programa de radio de la multisectorial por Radio FM Libre aquí en Barrio Alberdi. Y gente, bueno, tenemos que hablar de algo urgente. Algo que justamente lo venimos charlando desde hace varias semanas e implica nuevamente al pasaje Berna. Estamos hablando de un nuevo desalojo, el desalojo de una casa histórica, una casa antigua que está muy cerca de... que está entre lo que es la antigua casa de la Reforma y la casa de la esquina que ya han tapiado. Y que como multisectorial venimos luchando para que no se tapie ese lugar y fundamentalmente no se demuela. Ahora, además de demoler casas, nos desalojan a los vecinos, ¿no es cierto?
Exactamente, esta semana, como bien decía José, este jueves, el jueves pasado, a la tarde se ha desalojado una familia aproximadamente a las 2 de la tarde, ¿no? Una familia que hace muchísimo tiempo está viviendo en el barrio, si no me equivoco, 14 años viviendo en el histórico pasaje Berna al 170, como un inmueble que está incluido en el catálogo de protección patrimonial, como decía José, donde es imposible realizar modificaciones ni nada por el estilo. La verdad que ha sido un hecho que ha conmovido en el barrio, la multisectorial ha estado presente.
Es una familia que vive ahí hace 15, 20 años más o menos, ¿no?
Sí, 14 años. Muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Carlos, bueno, nos comentaba, ¿no? La señora de casa, que bueno, esto ha sido sin ningún aviso previo, no hay un expediente, no hay absolutamente ningún tipo de documento que esto, ¿no? Que permita esto, ¿no? Es digamos clandestino, totalmente clandestino. Y la familia, bueno, sin consuelo, por supuesto, y con una incertidumbre total sobre el destino, ¿no? ¿Qué seguir? ¿Qué sigue después de esto?
Para seguir charlando, aprovechamos y lo presentamos a nuestro querido Dante, el Percha Martínez, el ex cervecero de la multisectorial Defendamos Alberdi. ¿Cómo andás, Dante?
Todo bien, chicos.
Estuviste ahí también los dos días que estuvimos como multisectorial llevando adelante esta lucha, este reclamo, esta resistencia contra algo que, bueno, parece inevitable y estamos tratando de que no lo sea, ¿no?
Sí, más allá de la cuestión legal, porque el desalojo, bueno, participó un oficial de justicia, aparentemente hay unos dueños, propietarios de esa casa. Lo que nosotros más que todo apuntamos a la cuestión social, porque no se puede tirar a tanta cantidad de gente, con chicos a la calle, con los muebles a la calle. Decimos que aparece el Estado de una forma para desalojar la familia, pero también reclamamos la presencia del Estado para resolver el problema social que significa tanto vecino ahí en la calle. Y el otro aspecto que nosotros también queríamos sobre todo discutir ahí el tema de la... porque a partir del desalojo de la familia tapiaron lo que es la entrada de la casa y son casas con valor,
está prohibido, claro,
con valor patrimonial, que no pueden sufrir ninguna modificación. Exacto. Del frente de la casa. Entonces, vuelvo a reiterar, el Estado presente para garantizar la propiedad privada.
Así es.
Y el Estado ausente, ¿no es cierto?, para garantizar la cuestión social, que los vecinos con los muebles en la calle, y proteger ese bien como bien patrimonio.
Y la policía y las fuerzas de seguridad siempre justamente a favor del capital privado. De hecho, bueno, vamos contando algún par de cosas. Apenas fueron desalojadas esta familia, este grupo de personas, que es una familia y había otros inquilinos, inmediatamente se empezaron a tapiar tanto la abertura de la puerta como la abertura de la ventana, y en la parte de atrás de la casa que da al pasaje
Aguaducho.
Aguaducho, claro. También se estaba tapiando. Uh-huh. Bueno, eso ocurrió durante la tarde con toda la impotencia que teníamos. Mientras tanto, la gente que se iba acercando iba brindando su solidaridad. Bueno, ahí mismo se fueron charlando algunas cuestiones. E incluso durante la tardecita, ya casi noche, aparecieron por el lugar la abogada Raspante y su hijo, ¿no es cierto?
Sí, estuvieron... en realidad hubo mucha contención de parte de los vecinos, porque como decían ustedes, son vecinos que hace 20 años que estaban en el lugar, habitando uh-huh. el lugar, uh-huh. son parte de la cuadra, son parte del paisaje, y en realidad recibieron mucha solidaridad de los vecinos del lugar. Y bueno, y ahí presente la multisectoria, también el centro vecinal de Alberdi, a través de la doctora Raspanti, uh-huh. Viendo la posibilidad de cómo contener a los compañeros, cómo defender sus derechos. Uh-huh. Y la verdad que fue un hecho que golpeó al interior de la multisectorial. Lo discutimos el lunes, porque cómo hacer frente a esto que está pasando en todo el barrio. En realidad el hecho en realidad encierra muchas de las problemáticas que nosotros hemos tomado en el barrio. Por ejemplo, el amedrentamiento de los vecinos que están flojos de papeles, como bien decimos nosotros, exacto. Pero que vienen ocupando históricamente el lugar, y que tiene que ver con todo un aparato que han incorporado los desarrollistas y abogados y todo eso para avanzar sobre lugares que son históricos del barrio, ¿no es cierto? Y sobre todo avanzar sobre vecinos que sin conocimiento del tema, a veces de la ignorancia,
de las urgencias, ¿no?
Avanzan y desalojan y se van apropiando de todas estas propiedades. Porque encierro. Dicho de ahí, los mismos vecinos, se trata de un estudio abogado que ha recuperado casas en el sector, nombraban varios uh-huh. lugares del sector, utilizando todas estas artilugias legales que... en la mayoría de los vecinos estamos desprotegidos.
Y como dijimos a un comienzo, siempre con la fuerza pública del lado del más poderoso, del lado de las corporaciones, el Estado ausente para el vecino, como bien decía Dante aquí, olvidándose de la calidad de vida, de la recolección de residuos, de los sistemas que se colapsan, pero cuando tiene que estar ausente... Para el que tiene el poder, que tiene el bolsillo, está y fuera de horario incluso, como lo hemos visto, apoyando, ¿no?, a estos grandes grupos que vienen avasallándonos y que quieren borrar la historia de este barrio que no lo está permitiendo, ¿no?
Hubo dos frases que resonaron mucho, ¿no?, en mi cabeza, por lo menos cuando veía toda esta movida, ¿no?, que se estaba realizando para apoyar a esta familia desalojada. En Facebook, sobre todo, que es una de las herramientas que es de difusión y que sirve, ¿no?, para tratar de visualizar, de hacer visibles estas cosas que están pasando, es no solamente, no es ausencia del Estado, sino complicidad. Habían dicho por ahí que me gustó, es verdaderamente eso. Y una de las frases que dijo una vecina también: no naturalicemos el paisaje del desalojo en el barrio.
Muy,
¿no?,
bueno.
Que eso, ¿no?, dejó mucho que pensar. Dante, vos que quizás estás un poco más interiorizado sobre el caso, ¿la familia ahora dónde se encuentra? ¿Tuvo algún resguardo por parte de alguna entidad?
Habitaban más o menos 15 personas, y en realidad apareció el Ministerio de Desarrollo Social ofreciendo un subsidio para alquilar.
A modo de parche, por supuesto.
No se ha logrado eso, y sé que están repartidas en varias casas de vecinos del lugar. Hay una gente en Villa Paz y todo eso. Este otro aspecto que también toma la multisectorial, porque, o sea, desalojan, estaban los muebles en la calle, y en realidad aparecen monumentales edificios, la mayoría de ellos vacíos. Entonces, este tema de la densificación, de la planificación urbana, de todos estos títulos que le quieren poner del Estado, en realidad no vienen a resolver el problema de vivienda de cientos de vecinos del lugar, sino al contrario, alimentan la especulación inmobiliaria, la renta inmobiliaria, y no se resuelve el problema de la renta.
Retomando un poco la crónica y viendo que un nuevo grupo de gente ha quedado a la deriva y sin techo, ha quedado viviendo de manera indigna y faltándole a un derecho básico para cualquier argentino, que es el derecho a un techo. ¿Qué ocurrió? ¿Se desmontaron esas paredes, esos bloques que se habían puesto sobre las aberturas? Fueron sacados, bueno, no vamos a decir por quién, pero fueron sacados. ¿La familia volvió a entrar?
Por los vecinos.
Por los mismos vecinos.
Porque quiero aclarar algo entre paréntesis para que quede claro, retomando un poco lo que decía Dante, que de algún modo esto nos encontró como tambaleantes, ¿no? No nos encontró fuertes, digamos, pero bueno.
Nos agarró desprevenidos.
Una de las cosas que nos decía justamente Víctor, el abogado, era que en este caso puntual, donde la casa, que te lo comenté en su momento en el pasaje, la casa está protegida por un catálogo patrimonial que proviene de una ordenanza de la misma municipalidad, del mismo estado, y así sea el dueño de la casa, con toda la legalidad y con todos los papeles que él crea tener, quiere tapar o tapiar en este caso la casa, y viene un ciudadano X cualquiera y quita esos escombros o esa tapia, está actuando como una extensión de la justicia, porque está defendiendo el patrimonio está a su vez avalado por la propia ordenanza del Estado.
Vos hablaste de legalidad. Incluso el desalojo habría sido ilegal, por lo menos por el conocimiento o los propios dichos de los vecinos, este desalojo habría sido ilegal. Ahora, ¿la familia volvió a entrar después de que se sacaron la...?
Volvió a ocupar parte de la casa. Uh-huh. En realidad, por la mayoría es gente de otras nacionalidades.
Uh-huh. Sí, compatriotas peruanos, ¿no?
Compatriotas peruanos, ellos, sí, que tienen, o sea, sobre todo sufren mucho el tema de estar perseguido desde el punto de vista legal, porque, por ejemplo... Claro.
Están indocumentados.
Si caen preso ellos, no es lo mismo que caiga preso
se uno. Aprovechan de, se aprovechan de la fragilidad de y la vulnerabilidad de la gente. Entonces, cuando es gente vulnerable...
Se logró quitar los ladrillos que tapiaban las entradas, y parte de esa gente pernotó durante la noche. Hay que decir que la mayoría durmió en la calle ese día.
Claro.
Eso duró hasta el viernes.
Con todos los muebles puestos sobre el pasaje.
Entonces un grupo de ellos volvió a entrar a la casa, volvió sobre todo la parte de aseo, de baño, eso que se necesitaba mucho.
Sí, la solidaridad es básica.
Pero la solidaridad de los vecinos fue muy grande también. Eso es otro de los aspectos que parece, porque varios de ellos durmieron en las mismas casas de los vecinos, en el mismo pasaje.
Exacto. Bueno, este es un poco el panorama, la verdad que bastante sombrío, pero como en toda lucha, en este tipo de batallas donde a veces llegamos tarde, es importante la experiencia vivida y la reflexión que podemos tomar de ello, ¿no?
Y la unión, sobre todo, José, ¿no? Uh-huh. Porque como decía Dante, es increíble la solidaridad de toda la gente de la cuadra, de todos los vecinos ayudando, no solo a cuidar las pertenencias de la gente que estaba en la calle, sino también de preocuparse, de llevar en el auto a la gente, de dónde hacer llamadas telefónicas, los medios de comunicación también, para que se acerquen al lugar, para que traten de dar cuenta de esto que está pasando y que pasa todos los días en Barrio Alberdi, ¿no?
Sin dudas.
Y entonces, como bien decía Dante y como bien dijo Eli, me gustaría destacar la solidaridad de los vecinos del barrio, que en su momento, más allá de las cuestiones que han sucedido, como en el caso de la organización de la multisectorial, se han acercado desde varios puntos de Alberdi y a zonas aledañas, ¿no? En un momento nos hemos cruzado con gente que venía bajando de lejos, de otros barrios, de Alto Alberdi, un poco más allá, diciendo que venían a apoyar a la familia de Doña Rosa, que se habían enterado y bueno, que se estaban solidarizando con esto, así que algo muy destacable es eso, la solidaridad, no solamente de las organizaciones, las instituciones del barrio, entre las cuales estuvimos nosotros, estuvieron los descontrolados de Alberdi, la murga y bueno, mucha gente que se arrimó, sino también la solidaridad del vecino, ¿no? Del vecino de la calle que estuvo ahí sosteniendo y apoyando, por lo menos de manera en lo emocional a esta familia que ha pasado por un momento tan crítico y tan penoso.
Vamos con un poquito de música y cerramos con esto. Si tenés por ahí alguna cortinita, No Duermas Más, o algo que te guste, o este mismo tema, No podemos seguir durmiendo, gente. No podemos seguir durmiendo en Alberdi cuando son familias las desalojadas. Una familia más que deja el barrio y una casa menos, a pesar del catálogo. En toda lucha se pierde y se gana. Uno debe sacar experiencias, conclusiones y aprender.
En este camino que emprendimos con un grupo de cumpas hace casi 5 años, uno se va curtiendo ante los golpes de este sistema injusto en el cual vivimos. Creo que como multisectorial nos debemos una autocrítica por llegar tarde.
Hay que avanzar en la organización comunitaria de la gente con riesgo a ser expulsada. Por ahí la coyuntura se presenta muy variada, teniendo que lidiar con varios frentes, con lo cual se baja la guardia.
Hay que rescatar la solidaridad de los vecinos y vecinas para con los desalojos. Plano, una vez más, el compromiso de la doctora Raspanti y de su hijo Víctor, que lucharon en el plano legal hasta el último, intentando frenar el desalojo.
La presencia de compañeros de distintas organizaciones políticas y sociales que pusieron el cuerpo, como así también la Murga Los Descontrolados, el Centro Vecinal. A pesar del sabor amargo que nos queda, de la tristeza que nos embarga, de la desazón ante el cachetazo brutal del Estado y los desarrollistas, esto no puede ser una caída, solo un tropezón en esta larga lucha.
Por eso debemos seguir peleando, denunciando, enfrentando a estos corruptos que nada les importa, ni entienden nuestra identidad. Y cuando las fuerzas se nos agoten, cuando nos desmoralicemos, cuando pensemos que todo es al pedo, debemos recordar las caras de estos vecinos, de estos hermanos, de los niños expulsados de su lugar, por una justicia que salta a favor de los ricos, de una policía que obedece sus mandados, de una asistencia social que llega al último, a lavar culpas y poner parches para una situación generada por el Estado.
La amargura debe transformarse en convicción, en fuerza, en mística, para enfrentar a los poderosos. No hay tiempo para lamentos. Exijamos a este Estado neoliberal que respete nuestros derechos.
Este 28 de octubre inundemos las calles de Alberdi. Demostrémosles que somos capaces de torcer la historia, de conservar nuestras raíces, de seguir siendo el barrio más popular.
A las 18 horas partimos de nuestra querida cervecería para que paren de demoler, para que no haya más desalojos, en memoria de la rebelión comechingona del pueblito de La Toma, porque somos el barrio de la reforma, el cordobazo, de lo estudiante y lo dotore, de los cerveceros. Memoria, identidad y lucha.
Por todo eso, Alberdi dice basta. Sumate, llegate este martes 28 a la marcha. El barrio sigue en pie de lucha. El barrio sale a las calles. Alberdi se moviliza.
Thank you.
Estamos aquí en el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, el programa La Chimenea. Le recordamos el número de teléfono 489-3929 si se quieren comunicar. También nos pueden escuchar desde el Facebook. Ahí está el sitio, la dirección en streaming para escucharnos.
Así a través nos encuentran en la página
Chimenea.
Ahí está.
Radio FM Libre 92.5. Seguimos con el programa y, como bien hacíamos en la invitación del texto, tenemos un mensaje de otro compañero integrante de la multisectorial que nos dice y también nos invita. A pesar de los desalojos, las demoliciones, la complicidad de la mayoría de la clase política y de los medios, Alberdi resiste. El compromiso es estar presente, movilizado con fuerza. Este martes 28 de octubre, a las 18 horas, desde Tablada y Orgaz, concentramos y marchamos. ¿Hasta dónde es?
Hasta la piojera.
Cerramos en la piojera.
Gente de Alberdi, gente de la ciudad de Córdoba, los esperamos ahí martes 28, desde las 18 horas, en Tablada y Orgaz, una de las esquinas de la ex cervecería. Seguimos aquí en el programa y estamos con una banda de invitados, por fin.
Hablando de gente de Alberdi, se nos llenó el estudio de gente de Alberdi y jóvenes, por sobre todas las cosas.
Estamos con gente del Colegio San Jerónimo, dos profesoras y cinco chicas y un muchacho, todos estudiantes del Colegio San Jerónimo, para hacernos una hermosa invitación. ¿Cómo les va?
Bueno, buenos días. Yo soy una de las docentes. Estoy dando clases en el San Jerónimo ya hace bastante tiempo. Mi nombre es Karuna, me conocen como Karuna, que es
querida profesora de Lica también, debo decirlo también.
Bueno, acá estamos en un ambiente muy cálido, muy lindo, y bueno, queremos aprovechar esta oportunidad que ustedes nos dan para invitar a las familias, a la comunidad del barrio de Alberdi, que siempre está, que siempre acompaña las actividades del colegio, las actividades de la parroquia, y queremos invitarlos para un hecho muy importante para los estudiantes, porque son ellos en realidad los protagonistas, y cada año se prepara un encuentro donde muestran ellos un montón de cosas muy lindas que saben hacer. Y hace ya un par de años que venimos invitando a la comunidad para que participe también. Esto va a ser mañana a partir de las 3 de la tarde en el Colegio San Jerónimo, el Colegio Secundario. Esta actividad tiene que ver con la orientación de los chicos, que es hacia humanidades. Esa orientación es la que se trabaja a la tarde. Y bueno, acá estamos con la otra profesora, que ahora le voy a pasar la posta, Lucía.
Un paréntesis, Lucía Aichino, profesora de geografía y egresada de geografía, también participando hace mucho como parte de la multisectorial Defendamos Alberdi.
Claro, sí, importantísimo. Bueno, le pasamos la posta a Lucía para que ella cuente después, bueno.
Hola, buenos días a todos. Antes que nada, chicos, muchísimas gracias por la invitación. Un orgullo estar en esta radio. Felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. La multisectorial, la verdad que da voz a la gente que está luchando acá por el barrio, y eso es muy importante. Acá estamos con tres alumnas que son de quinto año del San Jerónimo. Vamos a tratar de contarles un poco lo que fue la parte de la revista. Ya la semana pasada estuvo acá Eleonora, que es la profesora de teatro, explicando un poco en general del encuentro cultural. Y es que expliquemos un poco la revista, que es lo que se sumó este año al encuentro cultural, y antes estaba un poco distante lo que era la temática. Los dejo entonces con una de las alumnas, Rocío, para que les cuente un poco cómo surgió esta idea de la revista, qué tiene de original, cuál es la idea de fondo y un poco los contenidos.
Bueno, al igual que el año pasado, invitamos a Cecilia Pacela, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, a dar una charla en el curso. Bueno, ella nos enseñó en qué consistía el trabajo de las editoriales, y que surgieron a partir de la revista Elisa la Cartonera de Buenos Aires. Allí pudimos aprender lo importante que es el trabajo cooperativo de los cartoneros. Y con el colegio decidimos comprar los cartones a un cartonero de la ciudad, que nos los vendía cortados de la forma que necesitábamos. A diferencia del año pasado, los alumnos que eran de quinto, ellos buscaban el cartón y lo cortaban. De esta manera nosotros podemos incluir y dignificar el trabajo de los cartoneros, y también valorando lo importante que es para el cuidado del medio ambiente.
Todos los años cambia la temática de la revista. Bueno, el año pasado se hizo vinculado al barrio Alberdi y se tituló Alberdi, vos y yo. Este año intentamos la temática con la del encuentro cultural que se desarrolla todos los años en el colegio. Acordamos trabajar temáticas referidas a la alimentación saludable. Por esta razón, la revista se titula Pensa, elegí, come, porque consideramos que es importante concientizar a la gente sobre la importancia de elegir los alimentos que consume de manera responsable, pensando de dónde provinieron y cómo se producen antes de comprarlos. Los artículos que tiene la revista los hemos escrito nosotros, alumnos de quinto año B, eligiendo la temática que más nos gusta a partir de lo que los profesores nos enseñan en sus materias. Algunos de los artículos son entrevistas a veganos, análisis de canciones referidas a Monsanto, recetas, enfermedades alimentarias y recetas saludables.
Les contamos que esta revista la hicimos en el marco de otras materias, no solo geografía, sino también historia, psicología y lengua, que eran profes que los apoyaban a los chicos, les daban contenidos en clase y además los orientaban en la redacción de los artículos.
¿Este es el segundo o tercer año que hacen?
Claro.
¿No? Se viene haciendo años anteriores. Recién el año pasado le sumamos el estilo que va a ser tipo cartonero. Ajá. Y decidimos este año recién incorporarlo a los mismos contenidos que está teniendo el encuentro cultural. El año pasado la temática era más vinculada con el barrio Alberdi. Uh-huh. Hicimos un recorrido, Pablo Charas hizo un recorrido por el barrio. Y este año sumamos el tema de alimentación saludable, como contaban las chicas recién.
Bueno, dentro del marco de la temática del encuentro cultural, tuvimos dos visitas. La primera fue la de Manuela Gleise, que es un productor orgánico que nos brindó no solo conocimientos de soberanía alimentaria, agroecológica y producción orgánica para que nosotros tengamos nuestra propia huerta, sino valores sociales y formas de vida en comunidad. Tuvimos una charla en el curso y luego nos dio un taller en el que estuvimos sembrando. Parte de lo que sembramos lo mostraremos mañana en el encuentro cultural. Bueno, la segunda visita que tuvimos fue del médico Medardo Ávila Vázquez, de la red de médicos de pueblos fumigados, Marla Torrado, una doctora de Puerto Rico, y las madres de Ituzaingó Anexo, quienes nos contaron la cruda realidad de Ituzaingó Anexo, un barrio que fue y sigue siendo víctima de continuas fumigaciones. Las madres nos mostraron un video, nos contaron luego su realidad y finalmente elaboramos un mapa de Córdoba con afiches y folletos para difundir la problemática, los cuales serán también expuestos en el encuentro cultural.
Bueno, después de escuchar a estudiantes de quinto año, vamos a escuchar a los estudiantes de tercer año de historia y geografía, que sin ser alumnos de la especialidad se sumaron con mucho entusiasmo para contribuir con la temática de alimentación saludable. Y cómo íbamos a comenzar a abordar el tema de la alimentación olvidándonos de la alimentación precolombina. Entonces, aquí Stephanie, Mili y Marcos van a contar un poco desde su visión qué es lo que hicieron, cuál fue el aporte del trabajo de tercer año.
Adelante, chicas, fíjense, apóquense el micrófono, cuéntenos cómo fue el proceso.
Vamos a contar del
Mili trabajo. Es la que está presentando ahora.
Me llamo Milagros, del Colegio San Jerónimo, de tercer año de la tarde. Nuestra especialidad es Humanidades y nosotros, para ayudarlos un poco a los chicos de cuarto, quinto y sexto, decidimos presentar un PowerPoint que habla sobre los alimentos precolombianos, que hablamos sobre la papa y el maíz.
Bueno, como saben, luego de
Stephanie es la que va a hablar ahora.
Luego de las invasiones que vino los españoles, trajeron muchos alimentos y ahora no se concientiza la parte de alimentos que son nacidos acá en Latinoamérica, y nosotros queríamos saber de que la papa y el maíz nacieron acá en nuestras sierras y que antes de que ellos llegaran había muchos pueblos aborígenes indígenas que tomaban a estos como alimentos y hasta ahora se siguen usando. Y con la llegada de los españoles, estos los transfirieron a ellos y empezaron a usarse en todo el mundo. La papa es a nivel mundial, el maíz también. Uh-huh. y es una manera de concientizar a la gente de que
la quinoa,
el amaranto y muchos otros alimentos que son nacidos de acá y que muchas personas no saben que son de acá y que piensan de que con la llegada de los españoles vinieron estos, pero no, estos iniciaron acá. Hay muchas leyendas del origen de la papa, del maíz, que son mucho antes de que ellos llegaran. Está la leyenda de la papa, la leyenda del maíz, que fue con la que se dio en los aztecas, que hicieron la leyenda, que era de que había mucha gente que no tenía la opción de llegar al maíz porque este se encontraba muy lejos, y pidieron la ayuda a un dios, y este dios, con la inteligencia, decidió convertirse en una hormiga negra y llegó a las montañas, tomó un grano de maíz y trajo al pueblo de los aztecas. Así es como nació, según cuenta la leyenda, el maíz. Y la papa es distinta. Dice que había un guerrero de Chiloé que quería amar como los dioses. Supuestamente los dioses, cada vez que se abrazaban o mostraban afecto de cariño, se presentaban terremotos, maremotos y distintos desastres naturales. Luego de eso, él decidió ir a la Isla Prohibida, y en la Isla Prohibida los dioses se enteraron de que había un invasor. Entonces decidieron castigarlo, y por el castigo que él dio era enterrarlo bajo tierra y llenarle todos sus cuerpos de ojos ciegos. Y es así como nació la papa, supuestamente, según la leyenda.
La papa, el tubérculo que salvó al mundo del hambre, ¿no? Como bien decía aquí la alumna, sí. Mucha gente no lo entiende, o no sabe, o ignora, o desconoce, ¿no? En el sentido cabal de la palabra. Que, por ejemplo, como la papa que hoy se cosecha en las estepas rusas, por ejemplo, que es de donde hacen el vodka y otros alimentos, sale de aquí, de América. Justamente de aquí, de América.
El ruso dando unos cursos de...
Pero digo, teniendo en cuenta, bueno, vos me conocés como estudiante de Lica también, ¿no? Hay una filosofía detrás de todo esto.
Sí, sí.
Hay una cosmovisión, que es la cosmovisión de los hermanos andinos, de los hermanos
originarios. Y las leyendas que la alumna estuvo contando es muy interesante también.
Es muy importante que los chicos hayan aportado esa mirada desde nuestros pueblos originarios. Y ahora vamos a escuchar, antes de retirarnos, algo que nos van a contar las chicas de Quinto sobre un kiosco saludable, que son ellas las protagonistas de ese proyecto.
Buenísimas, le damos entonces el lugar para que nos cuenten rápidamente ahí.
Bueno, nosotras, para poner en práctica todo lo que habíamos trabajado en el año sobre alimentación saludable, creamos un kiosco en el colegio, además de la cantina que ya se tenía, en donde se producían alimentos como ensalada de frutas, tartas de frutas, uh-huh, sándwiches de pollo y vegetales, ensaladas, para que todos tengamos acceso como a una segunda posibilidad de alimentarnos más sano.
A poder elegir, ¿no? Que está
claro.
Bueno eso, ¿no? Que tiene que ver con lo que se ha pensado para este año, para este encuentro cultural.
Claro, y en el encuentro cultural vamos a tener un kiosco que va a ser más grande que el que teníamos siempre, a donde todos van a poder acceder a las comidas saludables que vendemos nosotros.
Siempre pensando en esa alimentación que a veces tienen algunos jóvenes, ¿no? Que van con la coca y el sándwich de migas,
claro,
¿no? Importante, la verdad, y muy valioso poder escuchar a jóvenes y a no tan jóvenes hablando de una alimentación saludable y sin la necesidad de caer en consumir, bueno, las porquerías que nos venden de otras latitudes, y poder disfrutar de los tesoros de la tierra que tenemos por estos lares, ¿no?
Y que son nuestros, con orgullo, hay que decirlo, ¿no?
Chicos, la verdad que nos llenan de congoja y emoción.
Así que
ver que están aquí y escucharlos hablar y participar y, bueno, estar en el programa, ¿no es cierto?
Y nos reiteran las profes, las alumnas, datos, la invitación.
La invitación,
así que el docente, el vecino del barrio lo sabe.
Claro, la invitación es para mañana a las 15 horas, de 15 a 19:30 horas. La dirección del Colegio San Jerónimo es Francisco Muñiz 457, en Barrio Alberdi. Estamos muy cerquita de la parroquia del Barrio Alberdi. Cualquiera que pregunten, ahí los va a orientar. Bueno,
entonces la invitación, sí.
¿Quieres repetirlo vos?
Sí, la invitación está hecha entonces. Agende, vecina, vecino del barrio, jueves 23 de octubre, ahí en el Colegio San Jerónimo, de 15 a 19 horas. Se entra por Francisco Muñiz al 400. Estamos hablando en nuestro legendario barrio Alberdi. Y el lema es: ¿por qué engordar sus bolsillos? Alimentate y sembrá conciencia. Pensá, elegí, comé. La invitación está hecha.
para este próximo jueves. Todos invitados.
Muchas gracias, chicos.
A ustedes por acercarse, y las puertas de la radio y de la chimenea están abiertas, así que encantados de recibirlos para cuando quieran.
Muchísimas gracias.
Aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial, y ahora nos acompaña, vamos rapidísimo porque no nos queda tiempo, gente, como siempre, a Javier Rizzotti, de una agrupación juvenil que está trabajando acá en Alberdi, que es La Nueva Barranca. ¿Cómo te va, Javi?
Hola, ¿cómo va? Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación, por la posibilidad de poder participar, digamos, poder difundir. Soy Javier, miembro de una organización social de jóvenes de Alberdi, Alto Alberdi, ese es nuestro lugar de trabajo, digamos. Juventud La Nueva Barranca es nuestro nombre, y estamos militando, problematizando en referencia a las políticas de seguridad que se implementan de la policía de Córdoba, digamos, del gobierno, que nos afecta todos los días. Bueno, puntualmente, entre otras actividades que venimos haciendo, que venimos trabajando, una va a ser para visibilizar el trabajo, visibilizar lo que nos sucede acá a los jóvenes en el barrio, con la policía de Córdoba, con los abusos policiales. Este domingo 26 de octubre, de 3 de la tarde a 22 horas, Festi Alberdi, Nunca Más Tolerancia Cero, y con el ánimo cultural, van a haber 9 bandas.
Pedazo de festivalas.
Son una banda de bandas. Sí.
Lindo.
Y bueno, y eso, son 5 bandas del barrio, promoviendo, digamos, las bandas locales. Bien. Y además, otras bandas de otros lados, que también son bandas conocidas.
¿Querés decir quiénes son las bandas?
Sí, bueno, dale. Digo la del barrio. Sí. El barrio son los Fili Bro, una banda de rap. Son estudiantes del Vieite. Latido América, una banda de metal. La Dionisíaca, una banda de rock. Bailando en Vive, una banda de cuarteto. Y Sueño de Libertad, una banda de reggae. Estos son todos de aquel barrio. Y otras bandas son Alma, de metal, Perro Verde, un onda de ska, digamos, Lucas Heredia y Rimando Entre Versos.
Además, Javi, veo que también va a estar una feria de artesanías, va a haber ropa, comida, va a ser un festival completo.
Sí. Alguien me contó que va a haber una radio abierta. ¿Puede ser?
claramente. Ahí lo hemos invitado acá al programa La Chimenea, para que nos acompañen, en un intervalo y puedan hacer la radio abierta ya con toda la experiencia que tienen ustedes. Y sí, vamos a tener a Radio Abierta, la feria de artesanía y ropa. Invitamos a la gente que quiera sumarse, digamos, y
acercarse a la familia con el mate, ¿no?
Claramente, ¿eh? Exactamente.
A disfrutar de la tarde, esta hermosa tarde.
Y ahí, bueno, también van a estar los chicos de La Murga, los de Controló de Alberdi, también mostrando su arte.
Esto es en Plaza Cisneros, entonces.
Gran Funes y Arturo Orgaz.
Exactamente, ahí mismo, ahí al lado de las 4 torres.
Domingo 26 de octubre, de 15 a 22 horas. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Algo interesante, Javi, para decir, y que esperamos que lo podamos charlar en el programa que viene. Este título del Festival Verde, y Nunca Más Tolerancia Cero y Colonialismo Cultural, tiene que ver con toda una problemática que le toca vivir a los jóvenes, no solo de Barrio Alberdi, sino de la ciudad de Córdoba, día a día, ¿no? Que tiene que ver justamente con el aparato represivo totalmente intacto que está en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, y se encarga justamente de reducir y neutralizar libertades a partir de la aportación de cara de lo que son los jóvenes, ¿no es cierto?
Y ahí está la mentira, la mentira de que te venden la seguridad privada, que ahí está el negocio de los grandes empresarios, y la mentira hacia toda la sociedad con el presupuesto provincial, nacional y municipal que se invierte en la seguridad inmenso y que no tiene ningún tipo de resultado.
¿Y qué sirve el modelo de barrio que se quiere implementar acá en Alberri? Javi, te invitamos nuevamente a La Chimenea para que sigamos desarrollando más este tema, porque es también un paisaje cotidiano lo que pasa con el código de faltas aquí en el barrio, ¿no?
Y lo que queremos hacer cotidiano es justamente esta realidad de festivales, de dichas, de marchas, ¿no es cierto? Seguro.
Así que, entonces, te comprometemos, si te querés arrimar la semana que viene, para que nos vengas a contar cómo ha salido todo esto. Seguramente, bueno, vas a tener una radio abierta ahí. No sé quiénes serán los sujetos y predicados encargados. Pero bueno,
tiremos la agenda de la semana.
Seguramente van a estar apoyando, como la Murga de los Descontrolados y todas las bandas que están tocando, apoyando también esto que tiene que ver la producción propia de nuestra gente, ¿no? Así que la convocatoria está hecha más que nunca. Compañeros, vecinos del barrio, señora, señora, acérquese, sáquese los ruleros, deje la escoba, acérquese a la plaza este 26 de octubre de 15 a 22 horas en la Plaza Cisneros. Esto es de Anfunes y Arturo Orgaz. Este Festival Verdi, nunca más, tolerancia cero y colonialismo cultural. Entonces, déjame hablar.
Recordemos, ¿qué tenemos entonces esta semana para irnos nomás?
Rapidito. Acá, entre otras cosas, una agenda cultural recontra supercargada, pero bueno, voy a pasar por lo menos los puntos que sean para este fin de semana. Cine y talleres en Alberdi. En el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas que se desarrolla en Córdoba desde el 20 al 26 de octubre, el Club Belgrano presenta miércoles 22 de 15 a 18 y tenemos proyecciones, tres realizaciones audiovisuales. Todas las actividades, quiero decir que son libres y gratuitas. En La Parisina tenemos teatro y tenemos cine, tenemos Tosco, tenemos Mandinga Teatro, viernes, sábado, 10 minutos antes del beso. Todo el teatro y todo el cine aquí, en el barrio Alberdi.
Recordamos, domingo entonces, 26 de octubre, el Festival Alberdi. Así empieza la Semana de la Resistencia. Continúa el martes, 28 de octubre, desde las 18 horas, marcha de la multisectorial Defendamos Alberdi y un montón de otras agrupaciones. Marchamos desde la esquina de la Cervecería Córdoba hasta
la Piojera.
¿Y qué más, Eli?
Algo más, nada más, un segundo. Este viernes cierra las jornadas de periodismo y comunicación barrial, así que están todos invitados a partir de las 7 hasta las 9 de la noche.
En el centro vecinal que se hace la muestra final de las jornadas de periodismo barrial.
Nos vamos. Hasta luego, gente.
Hasta el próximo miércoles.
Gracias a todos. Alberdi resiste, lucha, se moviliza.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.